Generalmente, cuando pensamos en el mundo del ilusionismo, en la magia así de alto nivel, lo que más cautiva siempre es el acto de la desaparición, ¿no?
Claro, el momento en el que el objeto simplemente ya no está.
Exacto. O sea, el mago cubre un objeto enorme con una tela, luego retira la tela y ¡puf! De repente ya no hay nada. Es un truco muy limpio, muy absoluto. Toda la atención de la gente se centra ahí en el escenario.
Sí, en esa aparente facilidad con la que algo súper complejo se ha vuelto completamente invisible frente a sus ojos.
Y el contraste es brutal, porque cuando alguien decide, digamos, asomarse detrás del telón, se da cuenta de la realidad.
Totalmente. Ahí ves que la verdadera magia no radica en la desaparición en sí, sino en la inmensa ingeniería que hay oculta. O sea, las trampillas diseñadas a medida, los espejos meticulosamente alineados.
Toda la coreografía, ¿verdad?
Sí, la sincronización de una docena de asistentes corriendo en la oscuridad. Todo ese trabajo pesado, esa fricción mecánica, existe con un único propósito. Y es que para quien está en el público, la experiencia se sienta como un milagro sin el más mínimo esfuerzo.
Y fíjate, ese es el equivalente perfecto a lo que ocurre hoy con el comercio electrónico moderno. La meta suprema es que el proceso operativo sea invisible para la persona que compra.
Tal cual. Que hagas clic y el producto simplemente aparezca en tu puerta.
Exacto. Y por eso, el análisis a fondo que nos ocupa hoy se centra en un modelo de negocio que promete exactamente esa clase de ilusionismo. Hablamos del dropshipping.
Un tema que genera muchísima curiosidad, por cierto.
Bastante. Porque la premisa de vender sin tocar jamás el inventario suena a, bueno, a milagro financiero. Pero la misión en este espacio hoy es ir precisamente detrás del telón.
Y para eso tenemos una pila de fuentes sumamente densa, ¿no?
Sí. Hemos recopilado material muy variado para decodificar cómo opera realmente este ecosistema en Colombia en este año, en 2026. O sea, estamos cruzando manuales de plataformas como Tienda Nube y Shopify.
Que son los gigantes del e-commerce.
Obvio. También tenemos las políticas operativas de empresas logísticas como Coordinadora y Servientrega, más la documentación técnica de Nequi y Bancolombia, hasta llegar a los mismísimos textos legales de la DIAN y de la plataforma integradora Droppy.
Es un montón de información, pero al procesar todo esto en conjunto, emerge un patrón innegable.
¿Cuál dirías que es el hallazgo principal?
Pues que el verdadero secreto para lograr rentabilidad en este modelo no consiste en encontrar un producto mágico o viral. Eso es un mito.
Ah, interesante. Entonces, ¿dónde está el truco?
El éxito se esconde en entender y dominar, digamos, la letra pequeña del ecosistema. Hablo de la estructura de los contratos de mandato, la fluidez de las pasarelas de pago y, de manera muy crítica, las peculiaridades de la cultura logística local colombiana.
Bueno, entonces vamos a desempacar esa estructura paso a paso para entregarle a quienes nos escuchan una hoja de ruta accionable. ¿Te parece?
Me parece perfecto. ¿Por dónde arrancamos?
El objetivo es trazar el camino desde la evaluación de proveedores, pasando por la tecnología hasta la logística final. Pero, a ver, antes de que alguien pueda elegir productos deslumbrantes o prometer envíos relámpago, el negocio tiene que existir formalmente en el mundo real.
Claro, no puedes vender en el aire.
Exacto. Y aquí es donde los manuales nos obligan a hablar de los cimientos legales y tributarios, que no es lo más sexy, pero es vital.
Es que sin eso todo colapsa. Revisando la documentación de la DIAN y de las cámaras de comercio del país, las reglas de juego para la formalización son inflexibles.
Y hay dos rutas iniciales para quien desee operar a este nivel, ¿verdad?
Sí, la primera es obtener el RUT, el Registro Único Tributario, operando simplemente como persona natural. Es la forma más básica.
¿Y la segunda?
La segunda, que es mucho más robusta si la idea es escalar rápido, es registrarse ante la Cámara de Comercio para obtener un NIT, el número de identificación tributaria. Esto básicamente crea una persona jurídica independiente, separando el patrimonio personal de los riesgos del negocio.
Sabes, entender el RUT o el NIT desde una perspectiva tecnológica creo que ayuda mucho a visualizarlo.
A ver, ¿cómo lo explicarías?
Yo lo veo como, pensemos en estos registros como si fueran la dirección IP de un servidor en Internet.
Ah, me gusta esa analogía.
Claro, porque si un servidor no tiene una IP asignada, no importa qué tan avanzado sea su hardware, el resto de la red simplemente no puede hacer ping con él. O sea, es invisible.
Exacto. Sin un RUT o un NIT, el negocio es invisible para el ecosistema financiero.
Tal cual. No se pueden abrir pasarelas de pago, no se pueden firmar contratos con transportadoras. El negocio simplemente no arranca.
Esa es la base absoluta de todo. Y una vez que esa dirección IP legal ya está configurada, pues quien emprende puede conectarse a la infraestructura financiera. Y el e-commerce de alto volumen exige una infraestructura pesada.
Y las fuentes ahí señalan una evolución gigantesca en este sector, especialmente para este año.
Sí, totalmente. En 2026, plataformas como Bancolombia y muy especialmente Nequi ya no son esas simples billeteras digitales de uso personal para pasarle plata a un amigo.
Se han transformado en la columna vertebral operativa en estos negocios. Yo estuve revisando los documentos de integración de Nequi y el nivel de sofisticación técnica es altísimo.
Es que te permiten operar cuentas de negocio sin cuotas de manejo y además utilizar APIs integradas.
Y para aclarar ese concepto un momento, una API es básicamente un puente de software invisible. Permite que la página de pago de una tienda en línea hable directamente y en tiempo real con los servidores del banco.
Procesando la transacción al instante, sin que ningún humano tenga que intervenir.
Exactamente. Pero hoy el dato que realmente cambia el panorama en Nequi este año es la funcionalidad para usar USDC, ¿no?
Uf, sí. Poder comprar, vender y transaccionar en dólares digitales estables, eso representa un salto evolutivo gigante.
¿Por qué es tan clavo para este modelo en específico?
Porque la posibilidad de manejar USDC directamente desde una aplicación de uso masivo significa que una operación de dropshipping radicada en Colombia puede recibir capital de inversionistas de afuera.
Claro. O cobrar ventas internacionales.
Exacto. O pagar servicios de software extranjero con una fluidez tremenda. Todo eso creando un escudo súper efectivo contra la volatilidad de la tasa de cambio local.
Ahora, a ver, tengo que hacer de abogado del diablo en este punto.
Adelante.
Leyendo la guía oficial de Shopify, para iniciar en el modelo, me encuentro con un dato que parece estrellarse de frente contra el mayor mito de esta industria.
¿Cuál mito?
Pues la promesa universal del dropshipping es que esto es supuestamente un negocio gratis de iniciar. Porque claro, nadie necesita comprar 100 unidades de un producto ni alquilar bodegas.
Sí, la teoría de cero inventario.
Pero luego Shopify recomienda explícitamente contar con un capital inicial ideal de $500,000 listos desde el día 1. Y además sugiere quemar al menos unos 15,000 pesos diarios.
Es una cifra muy específica, sí.
Entonces la gran pregunta es, si el mayor atractivo es que no hay inventario físico, ¿hacia dónde drena exactamente todo ese dinero?
Bueno, esa aparente contradicción en realidad revela cómo funciona la economía de la atención hoy en día. O sea, el modelo elimina por completo el riesgo de tener mercancía acumulando polvo. Eso es cierto.
Sí, nadie compra cajas para tenerlas en la sala.
Pero los costos de un negocio físico no desaparecen mágicamente. Simplemente mutan y se trasladan a otra parte.
A la parte digital, ¿te refieres?
Exactamente. Ese $500,000 que menciona Shopify no se destina a estanterías de madera. Se inyecta directamente en la infraestructura digital, como el pago del hosting, pero fundamentalmente en el motor de la adquisición de clientes.
Ah, la pauta. Los 15,000 pesos diarios.
Tal cual. Esos 15,000 pesos diarios son el combustible para los algoritmos publicitarios de las redes sociales. Alguien puede diseñar la tienda en línea más perfecta, rápida y hermosa de todo el continente. Pero en el Internet actual, sin pauta publicitaria constante, esa tienda es un faro apagado en medio del océano.
O sea que el capital inicial básicamente paga el peaje de la visibilidad.
Exacto. El peaje de entrada ha dejado de pagársele a las fábricas de manufactura para empezar a pagársele a los gigantes tecnológicos.
¡Wow! Es un cambio de paradigma total. Y bueno, una vez que los cimientos legales están listos y ese presupuesto de marketing ya está definido en la cuenta, la siguiente pregunta lógica es ¿qué vamos a vender? Y sobre todo, ¿quién nos va a proveer eso?
Históricamente, la palabra dropshipping evocaba la imagen de alguien conectando una tienda en Shopify con proveedores en China a través de AliExpress, ¿verdad?
Sí, era el modelo clásico, esperar un mes a que llegara un paquete. Pero la documentación actual nos describe un ecosistema drásticamente distinto.
Es que el giro hacia el hiperlocalismo es la tendencia dominante ahora. Las cadenas de suministro globales mostraron su fragilidad hace años y el mercado se adaptó rápido.
Y leyendo los manuales de plataformas especializadas como Tienda Nube, uno ilustra cómo el software se ha democratizado en este aspecto.
Totalmente. Porque en lugar de lidiar con integraciones súper complejas e internacionales, Tienda Nube permite levantar tiendas con planes que inician en unos 24.900 pesos colombianos mensuales.
Es bastante accesible para empezar.
Muy accesible. Y lo verdaderamente crucial es su integración nativa con aplicaciones colombianas como Dropi. O sea, todo el enfoque operativo se ha trasladado de los inmensos puertos asiáticos a las grandes bodegas ocultas en Bogotá, Medellín o Cali.
Ahora, me imagino que en este tipo de plataformas como Dropi, llenas de proveedores locales, la dinámica de visibilidad funciona como en cualquier buscador comercial, ¿no?
¿A qué te refieres?
O sea, la bodega que tiene más presupuesto para pagar publicidad interna dentro de Dropi es la que recibe, no sé, la codiciada insignia de proveedor premium y aparece primero en las búsquedas. ¿Es así como se estructuran las recomendaciones?
Pues uno pensaría que sí, porque esa es la lógica tradicional del modelo publicitario, pero no.
¿En serio?
El algoritmo de Dropi funciona bajo un paradigma estrictamente operativo, no de pauta. Los documentos técnicos revelan que el estatus de proveedor verificado, premium o premium exclusivo, no se puede comprar con dinero.
Ah, wow. Entonces, ¿cómo se lo ganan?
Se asigna mediante auditorías algorítmicas que son constantes. El sistema evalúa el volumen histórico de ventas que la bodega logra despachar sin demoras. También la tasa de envíos exitosos que no rebotan.
Claro, que lleguen a su destino final.
Exacto. Y lo más importante de todo, evalúa el porcentaje de devoluciones por defectos de fábrica. Si un proveedor empieza a despachar productos defectuosos, el algoritmo automáticamente le degrada el estatus.
Lo cual crea un filtro de calidad súper riguroso que, al final, protege a quien administra la tienda en línea.
Una capa de seguridad inmensa.
Pero, a ver, hay una trampa matemática en esto que no podemos ignorar.
Uy, a ver.
Si alguien utiliza un proveedor local en Colombia mediante Dropi, en vez de importar el producto directamente desde el fabricante original en Asia a centavos de dólar,
sí,
técnicamente está añadiendo un intermediario extra a la cadena de suministro, y es inevitable que el costo por unidad sea mayor y que el margen bruto de ganancia por cada venta sea menor. Suena a un retroceso enorme en términos de rentabilidad pura.
Tienes toda la razón si lo miras de forma aislada. O sea, aisladamente el margen por unidad sí se reduce, pero el análisis cambia por completo cuando observamos la rentabilidad a largo plazo. Y un concepto clave aquí es el valor del tiempo de vida del cliente.
El LTV, claro.
Exacto. El motor financiero de una tienda exitosa hoy no es exprimir el mayor margen posible en una venta única y desaparecer. Es generar volumen y lograr que ese comprador regrese y confíe en la tienda.
Y esa recompra está indisolublemente ligada a la velocidad de la gratificación, ¿verdad?
Tal cual. ¿De qué te sirve un margen teórico del 80% sobre un artículo si tarda 40 días en cruzar el Pacífico?
El cliente se desespera.
Se frustra por la demora, te exige un reembolso al banco o, peor, te deja reseñas devastadoras en redes sociales. Y eso hunde el costo de adquisición de tus futuros clientes.
Entonces, la velocidad es literalmente el nuevo margen.
Exacto. Se sacrifica un porcentaje de la ganancia bruta a cambio de que la persona tenga su producto en las manos en un par de días. Eso garantiza una reseña positiva y una potencial segunda compra.
Y respecto a qué poner exactamente en esas manos, los informes macroeconómicos son bastante reveladores.
Muy dicientes.
Por ejemplo, el DANE reportó en el segundo trimestre de este año un crecimiento del comercio del 5.6%. Y al desglosar esas cifras, las categorías dominantes no son un misterio. Hablamos de moda, tecnología enfocada en pequeños gadgets cotidianos, salud, belleza y un boom masivo de productos ecológicos.
Sí. Pero fíjate que el desafío real para quien opera este modelo no es leer un informe trimestral del DANE que al final mira hacia el pasado.
Claro, son datos de lo que ya pasó.
El reto es identificar un micronicho rentable semanas antes de que se vuelva saturado. Por eso todas las guías estratégicas insisten tanto en abandonar la intuición. Hay que depender exclusivamente de la analítica de datos.
¿Y ahí entran herramientas como Google Trends, me imagino?
Exacto. Google Trends te permite medir la velocidad y la ubicación geográfica de términos de búsqueda muy específicos. O sea, si ves un pico anómalo de búsquedas sobre, no sé, soluciones para el dolor de cuello en el Valle del Cauca, los datos te están gritando que hay una demanda insatisfecha.
Y luego están plataformas como Minea que llevan eso al extremo absoluto.
Uf, Minea es otra cosa.
Porque no analiza búsquedas, analiza directamente el gasto publicitario. O sea, alguien puede usar esta herramienta para espiar literalmente los anuncios que están corriendo sus competidores en redes sociales en este segundo.
Ver qué video tiene más clics, qué copy funciona.
Exacto, e identificar un producto ganador basándose en la plata que otros están invirtiendo para validarlo. Es investigación de mercado mediante ingeniería inversa pura y dura.
Es brillante. Sin embargo, localizar el producto estrella y tenerlo listo en una bodega premium es apenas el comienzo.
Falta la calle.
Falta la calle. Toda esa optimización digital y todos esos algoritmos chocan de frente con la realidad física si la logística falla. Y aquí es donde las fuentes de coordinadora y Servientrega nos revelan el, digamos, el santo grial del comercio electrónico en Colombia.
El modelo de pago contra entrega.
Así es, el rey indiscutible.
Y es súper interesante porque en muchos mercados del hemisferio norte, la idea de no pagar con tarjeta de crédito en el checkout de la página parece súper anticuada.
Allá es impensable, casi.
Pero en el contexto colombiano, el pago contra entrega va mucho más allá de ser un simple método transaccional. Es la respuesta cultural directa a la desconfianza.
Totalmente.
El consumidor promedio, ante el temor del fraude digital o de que lo estafen, exige ver el paquete físicamente en el umbral de su puerta antes de entregar un solo billete. Y el sistema logístico entero se ha adaptado para satisfacer esa demanda de manera espectacular.
Y la metamorfosis de estas compañías de transporte es fascinante. O sea, transportadoras como Coordinadora, con su nueva suite logística, han dejado de ser simples empresas de camiones moviendo cajas.
Se convirtieron en verdaderas infraestructuras tecnológicas.
Tal cual. Se integran a nivel de código fuente con plataformas como Tienda Nube y Droppy. Y esto es lo que permite un flujo de información ininterrumpido que logra tiempos de entrega a nivel nacional de entre 24 y 72 horas.
Es una locura de velocidad. Básicamente, flotas enteras de vehículos de reparto operan simultáneamente como sucursales bancarias móviles, porque están recaudando efectivo puerta a puerta todos los días.
Miles de millones en efectivo moviéndose a diario.
Pero a ver, detengámonos a analizar la complejidad financiera que eso implica.
¿Es un rompecabezas?
Es que piénsalo. La persona que administra la tienda realizó la venta, pero no tiene ni el producto físico ni la plata del comprador.
Cierto.
El proveedor despachó la mercancía desde su bodega, pero aún no ha cobrado un peso. Y la transportadora lleva la caja, asumiendo el riesgo logístico en la calle, sabiendo que el cliente final pagará en efectivo solo si decide abrir la puerta de su casa.
¿Y si le gusta el paquete?
Exacto. Entonces, para evitar que el caos y la desconfianza paralicen a estos tres actores, tiene que existir un mecanismo contractual infalible en el centro.
Y lo hay. Ese mecanismo central es la figura legal del contrato de mandato y se ejecuta de forma completamente automatizada dentro de Droppy.
¿Cómo funciona exactamente?
La ingeniería de este documento es lo que realmente hace posible el modelo local, porque...
Espera, leyendo los términos legales, a mí la estructura del contrato de mandato me hizo pensar en la logística detrás de, no sé, un promotor de conciertos masivos.
A ver, explícame esa idea.
Imagina que alguien organiza un festival gigantesco. Por un lado tiene a las bandas, que serían los proveedores de los productos. Ok. Por otro lado está el estadio y la empresa de seguridad, que fungen como la transportadora.
Ok, sigo la idea.
El promotor lanza la campaña publicitaria en redes, diseña los afiches y convence a gente de asistir al concierto. Pero nadie recibe su pago por adelantado. Todo el mundo debe esperar a que los asistentes lleguen esa noche a la taquilla y entreguen el billete físico. Y en ese momento, una entidad central e imparcial toma toda la taquilla, separa el porcentaje del estadio, le transfiere el pago acordado a las bandas por su actuación, y finalmente le entrega al promotor el margen de ganancia por haber orquestado el evento.
Es una analogía perfecta. Captura exactamente la sincronización que se requiere. En este mundo digital, al crear una cuenta en Droppy y activar la billetera virtual, o la wallet, el operador de la tienda acepta automáticamente los términos de este contrato de mandato.
O sea, le otorga a la plataforma el poder jurídico para actuar como el administrador de esa taquilla del concierto.
Exactamente. Entonces, cuando el conductor de Servientrega o Coordinadora entregue el paquete físico y recaude el efectivo en la puerta, ese dinero entra a la cuenta central. Y ahí empieza la magia automatizada.
El reparto del botín.
Sí, el software automáticamente descuenta la tarifa del envío. Luego, le transfiere al proveedor el costo del producto para que pueda reponer su inventario en la bodega. Y el margen de ganancia neto, el sobrante, se acredita directamente en la wallet del creador de la tienda.
¿Y todo eso toma cuánto tiempo?
Los manuales operativos indican que toda esta dispersión de fondos ocurre en un lapso máximo de 24 horas hábiles tras la confirmación satelital de la entrega.
¡Wow! Es una coreografía de automatización financiera asombrosa.
Es vital para el flujo de caja del emprendedor.
Pero, por supuesto, con semejante volumen de camiones moviendo montañas de dinero en efectivo por todo el territorio nacional diariamente, y con plataformas centralizando esos fondos en servidores, los riesgos regulatorios se disparan al techo.
Obvio. Las reglas que rigen este ecosistema tienen que ser implacables. Y no solo por un tema comercial, sino para prevenir que la estructura sea utilizada para actividades ilícitas.
Claro, y por eso los términos y condiciones le dedican una atención, yo diría que casi obsesiva, al cumplimiento del SagriLAFT.
Así es, el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Un nombre súper técnico, que en el fondo responde a una vulnerabilidad logística muy, muy práctica.
Sí, el lavado de dinero tradicional.
Piénsalo. Con miles de transacciones anónimas en efectivo fluyendo a través de transportadoras todos los días, si no hubiese controles rigurosos, redes criminales podrían fácilmente simular tiendas en línea, o sea, generar ventas falsas de productos inexistentes, entregar cajas vacías y lavar dinero a una escala industrial usando esta misma infraestructura.
Exactamente. Dado que Droppy y las transportadoras actúan en conjunto como custodios de fondos masivos, el marco regulatorio en Colombia les exige operar casi con el mismo rigor que un banco tradicional.
¿Y eso en qué se traduce para alguien que quiere abrir una tienda hoy?
En que para que alguien pueda siquiera empezar a mover fondos en su wallet, debe someterse a una validación de identidad súper profunda.
Nada de correos anónimos.
Cero. Se realizan troces de bases de datos gubernamentales, revisión de antecedentes y confirmación biométrica con la cédula. El anonimato simplemente no tiene cabida en esta operación a gran escala.
Y veo que las restricciones sobre el catálogo de lo que se puede vender son igualmente severas.
Son tajantes.
La documentación lista una serie de prohibiciones absolutas. O sea, cero armas, ni estupefacientes, ni mercancía falsificada, ni mucho menos cualquier material asociado a temas ilegales más pesados.
Sí, y el castigo no es útil.
Es que el incumplimiento de estas políticas no resulta en un simple correo de «Oye, por favor, no vendas eso». Las plataformas ejecutan bloqueos automáticos, suspensiones permanentes e inmediatamente el congelamiento de cualquier saldo monetario que exista en la billetera virtual.
Básicamente, aislando al infractor del ecosistema financiero en segundos. Pero además de mitigar el riesgo criminal, la arquitectura legal de este modelo también debe lidiar con la realidad cotidiana de la protección al consumidor.
Que es un tema gigante. Hablamos de la Ley 1480 de 2011, el famoso Estatuto del Consumidor en Colombia.
Exacto. Ese estatuto establece derechos inalienables respecto a la calidad y las garantías de los productos.
O sea, si un comprador recibe un gadget que no prende o algo que claramente no es lo que salía en el video de TikTok, tiene todo el amparo legal para exigir su dinero de vuelta.
Sí, exige una reversión. Y en estos casos que son procedentes, Droppy cuenta con la potestad contractual, bajo el contrato de mandato, de reversar los fondos que ya había acreditado en la cuenta del operador de la tienda.
Y tienen un plazo de 30 días hábiles para ejecutar y documentar esa reversión, según veo.
Así es. Y a eso se suma el manejo delicado de las bases de datos bajo la Ley 1581. Porque procesar nombres, teléfonos y direcciones físicas de miles de compradores reales implica una responsabilidad civil inmensa.
Total. Pero hablando de reversiones y entregas, yo estuve leyendo foros de e-commerce y están llenos de debates sobre un escenario logístico que parece la pesadilla de cualquier operador.
A ver, ¿qué escenario?
Pensemos en esto. El conductor de la transportadora llega a la casa y el software emite la notificación marcando el pedido como entregado exitosamente.
Ok.
Sin embargo, el comprador final se comunica a la tienda furioso, amenazando con demandas en redes sociales, asegurando que él jamás recibió esa caja y que no pagó nada. Ante un conflicto de esta naturaleza, que es palabra contra palabra, el sistema asume que el cliente tiene la razón. Reversa los fondos y el administrador de la tienda pierde el costo del producto y del envío.
Es una vulnerabilidad logística clásica, ¿sí? Pero el ecosistema actual no funciona mediante presunciones arbitrarias. Opera a través de la carga probatoria.
¿Cómo así?
Ante una disputa por falsa entrega, la plataforma no penaliza inmediatamente la wallet del emprendedor. Al actuar como mediador, Droppy le exige obligatoriamente a la transportadora la evidencia documental irrefutable del servicio.
Ah, entiendo. O sea, el transportista tiene que probar que sí entregó.
Exacto. Puede ser la guía firmada físicamente por quien recibió el paquete en el domicilio o el registro de geolocalización satelital del camión en el momento exacto del escaneo.
Súper preciso.
Sí. Y quien administra la tienda tiene todo el derecho a solicitar esta auditoría durante los 30 días posteriores. Si la transportadora es incapaz de presentar las pruebas, es la empresa logística la que debe indemnizar la pérdida, protegiendo así el capital del negocio en línea.
Bueno, saber que la trazabilidad digital ampara el flujo de caja aporta una tranquilidad invaluable para quien quiere escalar una operación.
Es que sin eso sería un casino.
Totalmente. Y, ¿sabes? Al dar un paso atrás para observar el panorama completo que hemos ensamblado en este análisis, la conclusión es muy clara.
Definitivamente. Queda más que demostrado que la noción de que el dropshipping es un esquema de enriquecimiento pasivo donde la plata se genera mágicamente mientras uno duerme es una absoluta ficción.
Sí, es un espejismo de las redes sociales.
Total. Sin embargo, la oportunidad de construir una maquinaria comercial ágil, escalable y altamente rentable es más viable hoy que nunca, siempre y cuando, claro, se dominen estas variables estructurales.
Sí, y a modo de recapitulación de esta hoja de ruta estratégica para quienes nos escuchan, el viaje comienza construyendo una identidad jurídica formal ante la DIAN o la Cámara de Comercio.
Con el RUT o el NIT.
Exacto. Luego, se debe estructurar una pasarela financiera fluida, aprovechando cosas como Nequi y sus APIs, con la plena conciencia de que ese capital inicial, que hablábamos de medio millón de pesos, se invertirá en el voraz ecosistema del marketing digital, no en cajas de inventario.
Y el siguiente eslabón exige abandonar esa dependencia de la importación lenta desde Asia. Hay que aprovechar las integraciones tecnológicas locales.
O sea, aliarse con las bodegas en Tienda Nube y Droppy.
Sí, analizar búsquedas en Google Trends, espiar campañas en Minea y trabajar exclusivamente con bodegas que tengan esas estrictas auditorías de calidad.
Y finalmente, acoplarse a la cultura del pago contra entrega. Es utilizar el poder de fuego logístico de flotas como coordinadora o servientrega para asegurar entregas en horas, mientras confías en que los contratos de mandato automatizados van a dispersar el recaudo correctamente en tu wallet.
Todo esto, claro, bajo la atenta mirada de las regulaciones antilavado de activos y el Estatuto del Consumidor.
Una locura de ecosistema.
Sí, en resumen, el modelo en 2026 terceriza por completo el desgaste físico de almacenar e inspeccionar cajas. Es cierto, pero la exigencia fundamental a cambio es que quien lidera el proyecto asuma un rol radicalmente distinto.
Debe convertirse en un estratega.
Exacto, en un experto implacable en adquisición de datos, en análisis publicitario y cumplimiento legal. El rol pasa de ser el operario de una bodega que mueve el producto físico a ser el analista que dirige una inmensa orquesta logística desde un panel de control en su laptop.
Y quien logre dominar ese panel de control tiene una ventaja abrumadora. Ahora, hemos desglosado una densidad técnica monumental hoy, desde las APIs financieras hasta las normativas de reversión.
Fue un viaje intenso.
Bastante. Pero antes de finalizar, hay una implicación de toda esta maquinaria que a mí me resulta imposible ignorar. Y para quienes están del otro lado escuchando, vale la pena reflexionar sobre una consecuencia inevitable de esta eficiencia extrema.
¿Hacia dónde apunta esa reflexión?
Pues, a ver, si cualquier emprendedor meticuloso, utilizando simplemente su computadora desde el comedor de su apartamento, puede analizar datos con Minea, conectar el inventario de una bodega a su tienda, asegurar entregas en 24 horas y permitir que el comprador pague en efectivo en la puerta de su casa.
Sí.
Todo esto sin jamás firmar un contrato de arrendamiento comercial, ni pagar una altísima factura de luz de un local físico. ¿Qué le depara realmente al modelo tradicional de retail?
Es una gran pregunta.
Es inevitable preguntarse si los fastuosos centros comerciales están destinados a convertirse simplemente en inmensas y costosas salas de exhibición.
Showrooms de tamaño real.
Exacto. galerías de concreto gigantes donde los consumidores van un sábado en la tarde únicamente a tocar, probar y observar la textura de un producto en un estante físico, solo para luego regresar a sus casas, abrir sus teléfonos y comprar ese mismo artículo en línea, mucho más económico, a un operador logístico invisible que se lo entregará en sus manos a la mañana siguiente.
La fricción física contra la eficiencia algorítmica es, de verdad, un choque tectónico en la historia del consumo humano. Y los datos siempre sugieren que la eficiencia eventualmente absorbe a la fricción.
El telón está cambiando de forma permanente. Y la verdadera magia de nuestra era ya no ocurre en los estantes iluminados, sino en esos ecosistemas de código, camiones y servidores que operan silenciosamente en el fondo. Nos escuchamos en la próxima entrega de nuestro análisis a fondo.